desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, Koh Kim Horn, dijo que la uniformidad monetaria y la unión monetaria en la región no son una prioridad en este momento, considerando las muchas otras agendas que la organización quiere realizar. El Ministerio de Industria de Indonesia es optimista de que Indonesia puede convertirse en un creador de tendencias o trendsetter en el desarrollo de muebles de estilo de vida ecológico. Las autoridades iraníes han arrestado a más de 100 personas en relación con casos de envenenamiento masivo que han afectado a cientos de niños en edad escolar. El derrame de petróleo de un petrolero que se hundió hace 2 semanas ahora está contaminando las aguas de Filipinas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, Koh Kim Horn, dijo que la uniformidad monetaria y la unión monetaria en la región no son una prioridad en este momento, considerando las muchas otras agendas que la organización quiere realizar. Durante una conferencia pública en una universidad de Tangerang, Banten el lunes, Horn afirmó que la recuperación tras la pandemia es la prioridad de la ASEAN en estos momentos. Además de la recuperación posterior a la pandemia, Horn mencionó una serie de otras agendas que también son una prioridad para realizar de inmediato, como la conectividad de la ASEAN, la implementación de una economía azul y el aumento del comercio entre los países de la ASEAN. Sin embargo, Indonesia, como presidente de la ASEAN este año, ha propuesto el desarrollo de conectividad de pago regional para respaldar los pagos transfronterizos. Labuan Bajo, la Regencia de Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Oriental, será la sede de la 42ª Cumbre de la ASEAN en mayo de 2023. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, el lunes en Jakarta declaró que en la próxima cumbre de la ASEAN, Labuan Bajo no solo se convertirá en el centro de atención de la región, sino del mundo entero, porque siendo uno de los destinos super prioritarios de Indonesia, Labuan Bajo tiene una singularidad especial, el dragón de Komodo.
Dan ini kita bisa akan melihat bagaimana Labuan Bajo ini.
Veremos cómo Labuan Bajo se convierte en el centro de atención no solo a nivel regional, sino en todo el mundo, porque es nuestra super prioridad que tiene una singularidad especial, el dragón de Komodo, que forma parte de la era jurásica y que todavía se puede encontrarlo en la isla de Komodo y la isla de Rinca.
Komodo dan Pulau Rinca.
Además, Sandiaga Uno transmitió que el objetivo de llegadas de turistas a Labuan Bajo es de 1 millón que se alcanzará en los próximos años. Según Sandiaga, la capacidad de acogida de la isla de Komodo es inferior a 250.000 personas. Sin embargo, con los destinos que se construirán y las infraestructuras que se completarán en la zona de Labuan Bajo, se espera alcanzar el objetivo de 1 millón de turistas en los próximos años. El Ministerio de Industria de Indonesia es optimista de que Indonesia puede convertirse en un creador de tendencias o trendsetter en el desarrollo de muebles de estilo de vida ecológico. Por lo tanto, la directora general de Industrias Pequeñas y Medianas Múltiples del Ministerio de Industria, Reni Yenita, en Jakarta el lunes, espera que los actores de las pequeñas y medianas industrias del mueble y la artesanía puedan seguir la tendencia del mercado mundial e innovar activamente. Según Reni, el clima tropical de Indonesia tiene un gran potencial para el desarrollo de la industria del mueble y la artesanía. Esto se debe a que Indonesia tiene la ventaja de la abundancia de varios tipos de materias primas de madera, así como materias primas de ratán y bambú. Gracias a la solidez de la disponibilidad de materias primas y al respaldo de diseños únicos y atractivos, el gobierno es optimista de que los productos de muebles de Indonesia tienen un alto valor agregado y pueden competir a nivel mundial. El propio Ministerio de Industria sigue facilitando la presencia de los actores de las pequeñas y medianas industrias en el sector del mueble y la artesanía en exposiciones nacionales e internacionales con el fin de ampliar el acceso al mercado y las redes comerciales para ellos. Uno de ellos es a través de la International Furniture Expo, o IFEX, 2023, y Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia, o GFINA 2023. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, sostuvo conversaciones con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, Subrakan Panda, en Nueva Delhi, India, el lunes 13 de marzo, hora local, para fortalecer el trabajo, el comercio y la inversión entre ambos países. El ministro de Comercio dijo que volvería a liderar las actividades de la misión comercial a India con actores comerciales en mayo. Se espera que los miembros de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India participen en la misión comercial para que aumenten las interacciones comerciales entre ambos países. Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, o FICCI, expresó su deseo de estrechar los lazos entre las empresas indias y las de la ASEAN. FICCI es una asociación no gubernamental sin fines de lucro de organizaciones empresariales de la India. La asociación agrupa a 250.000 empresas privadas y públicas, incluidas multinacionales y micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, dijo que todo el potencial del proceso democrático se puede gestionar para evitar la polarización. Tito explicó que en la ciencia de la seguridad, cada división y la diferencia contienen un potencial de conflicto. Es algo normal debido a diferentes intereses y objetivos. Durante su intervención en un diálogo nacional con partidos políticos para preparar las elecciones de 2024, Tito admitió que el sistema de elección directa en democracia también ha creado la polarización en la sociedad. Afirmó que Indonesia debe aplicar los principios de la democracia, por lo que la posibilidad de conflictos es un precio que debe pagarse, ya que se adhiere a un sistema democrático. El Ministerio del Interior enfatizó que su institución había transmitido a varios partidos sobre los indicadores de las elecciones de 2024, es decir, que se llevarían a cabo de manera segura y sin contratiempos de acuerdo con las normas existentes. Además, la participación electoral es alta y da una fuerte legitimidad para quien gane en las elecciones para ser el gobierno. Entonces no habrá conflictos que puedan socavar la unidad e integridad de la nación, especialmente los conflictos violentos. Por último, el gobierno actual se mantiene fluido tanto en el centro como en las regiones. Las autoridades iraníes han arrestado a más de 100 personas en relación con casos de envenenamiento masivo que han afectado a cientos de niños en edad escolar, especialmente mujeres estudiantes en el país. Los arrestos se realizaron en varias ciudades de Irán en los últimos tiempos. Según informó CNN el lunes, el Ministerio de Interior de Irán dijo en un comunicado citado por la agencia de noticias IRNA que estas personas habían sido identificadas, arrestadas e investigadas en varias ciudades, incluida en Teherán. El Ministerio de Interior de Irán dijo en un comunicado que los arrestados eran individuos que tienen motivos hostiles, buscan incitar el miedo y el horror entre los ciudadanos y los estudiantes, cerrar escuelas y crear pesimismo contra el gobierno iraní. Los arrestados permanecen bajo investigación hasta que se obtenga la fianza necesaria. El derrame de petróleo de un petrolero que se hundió hace 2 semanas ahora está contaminando las aguas de Filipinas. Alrededor de 100.000 personas que viven en la provincia cercana de Oriental Mindoro han perdido sus medios de subsistencia, enfrentan riesgos para la salud y otros impactos por el derrame de petróleo. Según informó la agencia de noticias alemana DPA y The Star el lunes, el derrame de petróleo se originó en un buque tanque MT Princess Empress que transportaba una carga de 800.000 litros de aceite industrial cuando se hundió el 1 de marzo frente a la costa de la provincia de Mindoro Oriental, Filipinas. El lugar del incidente está a unos 160 kilómetros al sur de la capital Manila. El gobernador de la provincia de Mindoro Oriental, Humerlito Dolor, dijo que el petrolero aún tiene una fuga. Dolor también mencionó que el propietario del camión cisterna está tratando de desplegar un vehículo operado por control remoto para cerrar la fuga. Estas fueron las noticias. antes el comentario de tratar sobre Labuan Bajo dar la bienvenida a la cumbre de la ASEAN. Labuan Bajo será el centro de atención mundial. Esto se debe a que este destino turístico, que se encuentra en una aldea del distrito de Komodo, la región de Manggarai, provincia de Nusa Tenggara Oriental, será la sede de la 42ª cumbre de la ASEAN en mayo de 2023. No es sin razón, el gobierno de Indonesia ha hecho de Labuan Bajo la sede de la cumbre de la ASEAN. Se espera que Labuan Bajo atraiga la atención del mundo por la belleza del paisaje y los objetivos turísticos. La isla de Komodo, la única isla donde viven los dragones de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Con su existencia legendaria, este animal es uno de los animales preservados. La isla de Komodo es también un parque nacional en la categoría de sitios del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además de la isla de Komodo, Labuan Bajo también tiene la playa Rosa Oping Beach, una de las 7 playas de arena rosa del mundo, y Manta Point, un punto turístico perfecto para los amantes del buceo. El gobierno de Indonesia ha realizado varios preparativos para dar la bienvenida a los delegados de la 42ª cumbre de la ASEAN en mayo, tanto en la preparación de las instalaciones como de la infraestructura. Se construyeron varias instalaciones para recibir el evento, incluyendo la construcción de la zona económica especial Golomori, cuyo avance ha llegado al 80%. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, también tuvo la oportunidad de realizar una visita de trabajo a Labuan Bajo el lunes 13 de marzo para verificar la preparación del lugar para la 42ª cumbre de la ASEAN. Esperemos que el gran evento de la cumbre de ASEAN pueda desarrollarse con éxito y sin problemas. El éxito de esta actividad no puede separarse del apoyo del pueblo indonesio. Con suerte, la comunidad mundial se familiarizará más con Labuan Bajo y atraerá a turistas de todo el mundo para que visiten Labuan Bajo como uno de los destinos turísticos super prioritarios de Indonesia. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 14 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo de 1923, el establecimiento del club de fútbol llamado Persib Bandung. En 1923, en la ciudad de Bandung se encontraba la asociación del fútbol llamada Bandung Enlace Fútbol Bond. Esta asociación de fútbol fue una de las organizaciones de lucha nacionalista en ese momento. Bandung Enlace Fútbol Bond luego desapareció y aparecieron otras dos asociaciones de fútbol que también colorearon el nacionalismo indonesio, a saber, la Asociación del Fútbol de Bandung y el National Football Bond. El 14 de marzo de 1933, las dos asociaciones de fútbol acordaron unirse y nació una asociación llamada Asociación Indonesia de Fútbol Bandung, o Persib, por sus siglas en idioma indonesio. Anwar Pamuncak fue elegido como el primer presidente. Persib Bandung se estableció como una herramienta de la lucha en el campo de deporte para competir con la hegemonía de la organización o club formado por los holandeses. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo de 1980. El primer vicepresidente de Indonesia, Muhammad Hatta, falleció. Muhammad Hatta, o famoso como Bung Hatta, es un luchador, estadista, economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Bung Hatta con Soekarno jugaron un papel importante para liberar a la nación indonesia del colonialismo holandés y lo proclamó el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como primer ministro en gabinete Hatta I, Hatta II y los Estados Unidos de la República de Indonesia. Hatta renunció al puesto de vicepresidente en 1956, disputando la visión política del Estado con el presidente Sukarno. Hatta también es conocido como el padre de la cooperativa de Indonesia. Muhammad Hatta falleció en Jakarta el 14 de marzo de 1980 debido a una enfermedad. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sometimes I pray, tell me how to make you stay, and you're always going to be the one for me. The will be fine today, have a drink for the all-time perfect time to say, you are mine. Happiness, and you always going to be the one for me. There are times when the trains just a thing kept me sane. It's too much for a
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Dharma Siswa es una beca otorgada por el gobierno de Indonesia. ¿Cuáles son los beneficios de esta beca? Vamos a escuchar la entrevista a Edgar Freire, un ecuatoriano, con nuestro compañero Arfen Tambun. Adelante, Arfen.
Muy bien, radios oyentes, hoy vamos a conversar con un artista de baile, Edgar Ferreira, un ecuatoriano que ha venido a Indonesia, si no me equivoco, 3 veces, y una de su visita, gracias por la beca otorgada por el gobierno de Indonesia, la beca Dharma Siswa. Es una beca destinada para los extranjeros de 18 hasta 27 años que quieren seguir estudiando aquí en Indonesia. Primero vamos a saludar a Edgar Ferreira, que se encuentra aquí en Indonesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar, ahora mismo?
¿Qué tal, Adlen? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo ahora me he regresado para acá, a Indonesia, y pues muy contento de estar aquí.
¿En qué ciudad exactamente estás ahora mismo, Edgar?
Bueno, en la ciudad en la que siempre he escogido, que es Yogyakarta, que me parece que es una ciudad impresionante.
Yogyakarta, pero aparte de Yogyakarta viajas a otras ciudades, ¿verdad?
Cuando tengo la oportunidad, claro, si es que me inviten a algún festival o algo por el estilo, o hay alguna, no sé, ¿no? Alguna discusión sobre arte, cultura, entonces pues me uno a otras ciudades, no me voy a otras ciudades, ¿no?
¿Nos podrías contar un poco la última actuación que has hecho tú sobre baile o la cultura aquí en Indonesia?
Bueno, justamente el pasado sábado tuvimos una presentación que es muy interesante porque aquí se danza todo el tiempo, ¿no? Me invitaron a un evento que se llama Senja Tari, que en español sería como atardecer danzando, donde varios artistas, varios bailarines de Yogyakarta se han juntado en la casa Oma Changkem de Papardiman, y pues ahí nos juntamos para bailar durante toda la tarde, no para danzar, ¿no? Entonces son encuentros que los bailarines siempre lo hacen regularmente acá para mantener vivo el movimiento de la danza, ¿no? Eso fue lo último en lo que estuve colaborando.
Pues interesante, muchas actividades. Edgar, eres uno de los beneficiados de la beca de Dharma Siswa. ¿Nos podría explicar brevemente cuál es el beneficio de esa beca?
Bueno, esta beca primeramente tiene el gran beneficio de que es auspiciada por el gobierno de Indonesia. Por lo tanto, durante un año, todas las personas, todos los candidatos que vienen a Indonesia tienen todo cubierto, ¿no? A nivel económico, me refiero, para estudiar durante un año prácticamente gratuito todo lo referente a arte y cultura indonesio. Entonces, es una beca muy, muy atractiva, muy... Es una beca excelente, es una beca que yo recomendaría, nadie se la puede perder. Es tener la oportunidad de venir a un país donde el arte y la cultura están muy, muy desarrollados, está a otro nivel prácticamente. Y tener esa oportunidad de estudiar durante un año en los lugares donde se produce ese arte, donde se produce que son centros de cultura, pues es una oportunidad única. Entonces, no sé, yo en el Ecuador me gustaría que mucha más gente aplique a esta beca Dharma Siswa.
Edgar, tú habías mencionado que la beca cubre todo. ¿A qué te refieres, cubre todos?
Bueno, tienes un estipendio mensual que te da el gobierno. El gobierno te designa, mejor dicho, para explicarlo mejor, ¿no? Tú aplicas a la beca Dharma Siswa y escoges un ramo del cual quieres estudiar, que puede ser música, lenguaje, bahasa, danza, batik. Luego el gobierno te designa a una universidad, ¿no? Que tú previamente has escogido, ajá, tienes algunas opciones, y el gobierno te designa a una universidad. Una vez que llegas acá a Yakarta, pues hay un curso introductorio y luego vas a tu universidad en la respectiva ciudad. Mientras estás en esta universidad, pues tienes el curso de lo que has tomado de música, de danza durante un año, que es un año lectivo, ¿no? Es decir, te juntas a los estudiantes de dicha universidad. Y a la vez el gobierno te provee de un estipendio mensual con el cual tú puedes pagarte la estadía, la comida y ciertos gastos extras, ¿no? Entonces, prácticamente es una beca completa. Lo único que no incluye la beca es el pasaje. Yo creo que el pasaje es el esfuerzo que tiene que hacer el candidato para aplicar esa beca. Es lo único que la beca no cubre.
Otra cosa que podrías explicarnos, las dificultades que podría enfrentar los nuevos becarios cuando lleguen aquí a Indonesia.
No me representó ningún desafío muy grande el adaptarme acá a la cultura de Indonesia. Yo creo que para un latino es mucho más fácil adaptarse a la cultura indonesia que, por ejemplo, un europeo, ¿ya? El europeo generalmente tiene más problemas a ingresar en la cultura, pero para un latino hay cierta familiaridad de cómo nos comportamos en Latinoamérica, como la gente se comporta acá en Indonesia. No somos en ciertos aspectos bastante parecidos, ¿no? Un poco el desorden, por ejemplo, un poco la manera como nos relacionamos con la gente, La comida, hay similitudes, ¿no?
¿Qué se puede hacer aquí, Indonesia? Normalmente se puede hacer y no se puede hacer en tu país, Ecuador, por ejemplo. O es muy normal, se hace en Ecuador, pero aquí no se encuentra, por ejemplo.
Bueno, dos cosas. Yo te podría hablar de a nivel artístico, ¿ya? A nivel artístico es muy, muy fácil aquí colaborar con otros artistas. No solamente en el terreno de, y no solamente en un terreno, como por ejemplo la danza. En Ecuador, por ejemplo, es muy difícil que se asocien bailarines y músicos. En cambio acá, o sea, no es, es impensable que un bailarín esté sin un músico o incluso viceversa, ¿no? Entonces es muy, muy fácil hacer o ingresar o participar con comunidades artísticas en Indonesia. Yo creo que Indonesia es uno de los países con más artistas en el mundo. Es impresionante la cantidad de bailarines. Se debería exportar bailarines de acá de Indonesia. Y otra cosa que es muy fácil hacer es viajar. Aquí en Indonesia sigue siendo un país muy barato, es decir, toda la economía no es muy alta, no es un nivel de estilo muy alto, por lo cual para el extranjero, especialmente para el europeo, para el americano que viene con dólares, con euros, es muy fácil viajar. La comida acá es muy barata, dependiendo un poco de la región también, ¿no? Pero tienes la oportunidad de viajar por toda Indonesia y no te sale un ojo de la cara, ¿no? Es como viajar por Europa, ¿no? Yo creo que esas posibilidades en Ecuador o en Latinoamérica cada vez son más limitadas, ¿no?
Bien, Edgar, para terminar nuestra entrevista, tú has dicho muchísimas cosas para animar a los demás que venga aquí a Indonesia. Por favor, darles consejos a los que quieren venir aquí a Indonesia.
Pues bien, ya, igual en mis redes, yo recomiendo altamente a toda la gente. Indonesia es un paraíso, literalmente es un paraíso, no solamente a nivel artístico, cultural, sino también a nivel social. Para toda la gente que viene acá a Indonesia va a tener una experiencia inolvidable. Y quizá le va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente, que es el querer quedarse aquí a seguir aprendiendo, el querer volver acá, porque hay muchísimo que aprender. Es impresionante para la gente que estudia arte, especialmente todo el potencial que tiene acá para aprender, para trabajar, para colaborar y todo lo que puede aportar luego cuando vuelvan a sus países, ¿no? Como yo lo hice en Ecuador cuando comencé a promocionar la cultura indonesia allá, ¿no? Ese es mi consejo, es decir, arriésguense. Reúnan dinero para su vuelo y apliquen a la beca del gobierno de Arbacita, ¿no?
Edgar, muchísimas gracias. Espero que haya más
Okay.
ecuatorianos o de otros países de América Latina aprovechen la beca de Armasiswa.
Esta beca.
Edgar, muchísimas
Exactamente.
gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Matahariku di mata hatiku, kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri, sungguh bahagia menemukanmu. Yakin
cinta yang kutunggu. Hidupkan cinta matiku, kamulah matahariku. Di mata hatiku kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia bersama. Cintamu yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, membuatku yakin bahagiaku cerah bersama.
Kamu cinta yang selalu kutunggu-tunggu, kamu cinta yang setia bersamaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en Sukabumi, la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pueblo javanés tiene una serie de tradiciones únicas para dar la bienvenida al mes sagrado del Ramadán. Esta tradición de preayuno se ha transmitido de generación en generación y todavía se lleva a cabo en la actualidad. Las formas de preayuno tradicional también varían, empezando por autolimpieza, visitando tumbas, comiendo juntos y otros. Una de las tradiciones previas al ayuno del pueblo javanés que vamos a presentar hoy es la tradición de papayar, que suele llevar a cabo el pueblo sundanés al dar la bienvenida al Ramadán. Se dice que esta tradición existe desde el siglo XVI. Papayar proviene de la palabra mapak payar o el amanecer. Si payar es sinónimo de la salida del sol, entonces papayar es un saludo para la salida del mes de Ramadán. Por lo general, las actividades de papayar están llenas de recreación y de comer una semana antes del ayuno. Estimados oyentes, la tradición de papayar era originalmente una tradición de esperar el mes de ayuno en la mezquita. Durante el liderazgo de Wiratanudatar II o Dalem Tarikolot, alrededor del año 1691-1707, la gente se reunió en la gran mezquita de Chianjur para esperar el anuncio del inicio del ayuno. Esperaron mientras rezaban en la mezquita y trajeron comida para comer juntos. Esta actividad continúa cada año y se extiende a otras mezquitas. La esencia inicial de esta tradición era pedir oración y pedir disculpas, pero con el tiempo comenzó a cambiar a actividades recreativas y comer juntos. Estimados oyentes, la tradición de papayar se suele llevar a cabo desde una semana antes del Ramadán hasta un día del anterior al Ramadán. Las actividades de papayar para los residentes de Sukabumi generalmente se llevan a cabo en atracciones turísticas, por ejemplo en Pelabuhan Ratu, Selabintana u otras atracciones turísticas. De hecho, las actividades de papayar se llevan a cabo durante la recreación. Las familias traen comida mientras colocan esteras y comen juntas. Así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Java Occidental con la tradición de papayar en Sukabumi. Estimados oyentes, hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Namun kau lupa
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli obat di apotek. Membeli obat di apotek. En español, comprar medicamentos en la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. En español, la farmacia detrás del hotel. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel, o la farmacia está detrás del hotel. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Apotek. Apotek. En español, la farmacia. Di belakang hotel. Di belakang hotel. En español, detrás del hotel. Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. En español, la farmacia está detrás del hotel. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado un discurso Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. O en español, la farmacia está detrás del hotel. En la frase di belakang que significa detrás, se usa para mostrar la ubicación de un lugar o una persona. En esta oración se muestra a Dev la ubicación de la farmacia. Se usan dos preposiciones de lugar, a saber di o en español en, y belakang o detrás. Otros ejemplos para mostrar la ubicación de un lugar, usted puede usar las preposiciones de lugar tales como di samping o al lado, di depan o frente. Y vamos a escuchar los ejemplos de las preposiciones de lugar. Di samping, en español al lado. Restaurant di samping kolam renang. Restaurant di samping kolam renang. En español, el restaurante está al lado de la piscina. Di depan. En español, frente. Mall berada di depan hotel. Mall berada di depan hotel. En español, el centro comercial está frente al hotel. Estimados oyentes, la palabra apotek o farmacia proviene del idioma holandés apotheek, que significa una tienda o un lugar donde se venden, elaboran o se mezclan medicamentos. Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. la farmacia detrás del hotel. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Waking up to an empty bedroom. My house is a mess. My mind's not the best. Trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure? Knowing little about love, always so insecure. You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Will you be there for me? Don't you ever lie to me. Through hills and mountains, oh, there is nothing that can hold me back. I will be there for you, even if you aren't there for me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción malaya titulada Tak Kusangka o Nunca He Pensado, que será cantada por Edi Silitonga. Oyentes, esta canción fue compuesta por Rinto Harahap. La letra de la canción cuenta la historia de alguien que no esperaba que su vida estaría llena de tristeza y dolor. Lamento su desafortunado destino y su vida solitaria, anhelando la felicidad. Y muy bien, vamos a escuchar la voz melodiosa de Edi Silitonga en la canción titulada Tak Kusangka o Nunca He Pensado. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.